Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo, en Radio Enlace de Hortaleza, claro, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos, como prefieras, en analógico o en digital, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics. Cómics aquí, en la radio, en Radio Enlace, todo aquello que siempre quisiste conocer, o al menos tener una ligera idea, atisbar sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás. Aquí hablaremos sobre superhéroes, manga, bande cine, underground americano, haremos monográficos sobre cómics, os contaremos las novedades editoriales, las noticias sobre cómics, las polémicas del mundillo, todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el noveno arte, arte secuencial, narrativa gráfica, viñetas, bocadillos, etc, etc, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin, bastante cansinas. Y yo creo que prácticamente a veces ininteligibles, pero al menos también estaremos acompañados de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, al final acabará por ser pura coincidencia. Aquí está Siniestro Total con su Viene el Verano, nuestra sintonía veraniega, nuestra sintonía para los meses de estío y de calor. Y como es cortita, vamos a tratar de hacer el sumario del programa de manera rápida. Empezaremos con novedades editoriales, tenemos unas cuantas interesantes y unas cuantas reediciones también interesantes, y nos haremos eco de ellas. Luego tenemos noticias sobre cómics, noticias esta vez sí que tristes y malas noticias las dos primeras, pero luego trataremos de dar noticias que, bueno, pues no son tan malas para compensar un poco la tristeza de las primeras. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza pues, prácticamente a la voz de Jan. Bueno, pues aquí está BTO con su equipo, Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comenzamos con Asti Berry. Asti Berry publica esta semana, o a lo mejor la semana pasada, es decir, ha publicado recientemente el último trabajo, la última obra de un gran autor como es Frederick Peters. Frederick Peters, el el autor de Píldoras Azules, el autor de Lupus, el autor de Ama, bueno, pues nos cuenta otra nueva obra titulada Saqueo, una obra un poco más extraña que las precedentes, porque si bien Píldoras Azules era un biopic contando su relación con su pareja en aquel momento, y que esperemos que siga con ella, claro, que estaba condicionada por, bueno, pues que era seropositiva, y era una vida cotidiana con una pareja, con un niño y con esa enfermedad que tiene que controlarse continuamente con retrovirales. Es una obra de bastante calado emocional y una obra muy interesante. Luego también Frederick Peters hizo obras de ciencia ficción bastante humanistas, por así decirlo, donde importan más los personajes, los sentimientos que la trama, y es el caso de Lupus. Y el caso de Ama, aunque Ama es un poquito más ya ciencia ficción algo más al uso, y ahora viene con Saqueo. Saqueo, dicen, que nos cuenta que esto es una crítica del mundo destruido por la humanidad. Se llama Saqueo y es una historia, bueno, leo si queréis directamente lo que nos cuentan, lo que nos pone en la sinopsis de la obra, que dice lo siguiente: guerras, desastres naturales, accidentes industriales, personajes, escenarios explosivos, naturaleza, cielo y océano desencadenados. El viaje que propone Frederick Peters tiene lugar en entornos devastados, donde la prehistoria, el pasado, el presente y el futuro chocan, como si toda la cronología del mundo y de la humanidad se concentraran en un solo tiempo, un solo lugar, alrededor de este hombre preocupado cuyo cuerpo y mente se están desmoronando. Una síntesis de la historia cuyo resultado no produce risa, sino desolación. La ganadería intensiva, la guerra, la contaminación, la comunicación virtual, el consumo excesivo, etc., etc. Crítica amarga del mundo actual y cómo el ser humano está destruyendo el mundo, tanto el mundo físico, natural, el ecosistema de la Tierra, como el mundo social, de las relaciones sociales que fuimos empezando a crear en cuanto bajamos de los árboles y empezamos a el proceso de hominización, pues parece ser que también nos estamos cargando esas relaciones sociales. Una obra que tiene que ser interesante, pero durilla. Saqueo, Frederick Peters, publicado por Astiberri, 20 euritos. Y también reedita una de las obras maestras de Paco Roca, El invierno del dibujante, solo que es una edición ampliada. El invierno del dibujante es una historia sobre la escuela bruguera, la vida de los trabajadores de la editorial bruguera, evidentemente, claro, con la dictadura de Franco ahí, latente, de fondo, y cómo la gente de Bruguera, no contentos todos ellos con las condiciones de trabajo, se van y fundan otra revista que es Tío Vivo. El invierno del dibujante contaba precisamente esto, una nueva revista con, en teoría, control de sus personajes, más recursos, más libertad, etc., etc. Y todo este cambio, toda esta búsqueda de libertad de Bruguera a Tío Vivo, pues trataba de hacer una semblanza, una comparación, una metáfora con la búsqueda de libertad durante el franquismo. El caso es que esto se publicó a finales de 2010, es una edición, ya, 10 años ya, la leche como pasa el tiempo, es una edición décimo aniversario que incluye unas cuantas páginas extras, una historia cortita de 6 páginas adicional, la ilustración de la portada dice una cubierta completa, carteles, etc., etc. Y el caso es que, bueno, pues una edición revisada, edición décimo aniversario, con más cositas. Si no os lo pillasteis en su momento, pues es el momento idóneo para hacerlo. Y si lo tenéis, si os gustan estas cositas especiales, estas ediciones no exactamente de lujo, pero sí con algún toquecito extra, pues también lo tenéis. 18 euros, El invierno del dibujante, edición ampliada de Paco Roca, por parte de Astiberri. Seguimos, seguimos con Dolmen. Y si recordáis, hace unas semanas hablamos de la polémica con Antonio Martín, hablamos de la polémica del premio a toda una carrera que otorgó el Salón del Cómic de Barcelona, y bueno, pues que más o menos esta polémica coincidiría con la publicación por parte de Dolmen de la última obra, el último estudio sobre el mundo del cómic de Antonio Martín, que se llama Desde la Penumbra, Eclipse en Comics Forum 1989-1992. No cuenta solamente el hecho de cómo Forum intentan meter la línea Eclipse, esta línea un poquito especial que no tuvo excesivo éxito en su momento, sino que es simplemente contar la historia desde que se crea Forum hasta justo ese momento en el que la línea Eclipse se cancela, que tiene que contar básicamente el cambio de, pues no sé muy bien si generacional, de lectores, de mundo, de los 80 a los 90. Ese eje, ese cambio que supuso, pues, para los Comic Forum algo importante, pues nos lo cuenta Antonio Martín desde la penumbra, 19,95. Y bueno, pues se va contando cómo se crea, cómo se funda Forum, este sello del grupo Planeta, quienes integran este grupo Forum, cómo se van publicando las primeras series, qué problemas van teniendo, lo difícil que tenían el publicar autores españoles, y cómo, bueno, pues Comics Forum era un pequeño, perdón por la expresión, un pequeño granito en el gran grupo editorial Planeta que se le dejaba hacer porque, en fin, tampoco había mucho gasto y porque más o menos pues se cubría, pues si este señor se divierte haciendo esto y no pierde dinero, cubre gasto, pues ya está. Eso impide que otras editoriales publiquen los cómics, eso sí que nos fastidiaría. Y bueno, pues ahí está un poquito Forum en tierra de nadie, pero claro, desde dentro de Forum este esfuerzo editorial pues costaba, se hacía costoso y se hacía duro. Esto lo publica Dolmen, ya digo, Antonio Martín, desde la penumbra, Eclipse en Comics Forum 1989-1992, 19,95 euros. Y también reedita Dolmen Black Kids, la obra de Howard Chaykin, y una de las obras de Howard Chaykin que más impacto causó en su momento, una historia que mezcla vampiros con muerte, sexo, cine. Es un thriller erótico, estaba planteado como un thriller erótico, y bueno, pues digamos que fue una obra que conmocionó, pero tampoco pensé, es una cosa así completamente exagerada, con que la gente quemaba los libros y eso, tampoco fue eso, pero sí fue un cómic impactante, un cómic revulsivo, si queréis, en su momento. Y el caso es que, bueno, después de bastantes años, sacó una segunda parte, Black Kiss 2, y en esta ocasión lo que nos trae Dolmen es un tomo con las dos historias, Black Kiss y Black Kiss 2. Por primera vez en España integró estos dos Black Kisses de Howard Chaykin, edición de lujo, repleta de contenido extra, 34,95 euros. Y es que necesitamos una franja horaria un poco mala, entonces no sé muy bien si contarlo, pero si queréis lo dejo muy amplio, muy abierto. Los vampiros ya sabéis que beben sangre, pero bueno, por lo visto en este universo más que nada necesitan proteínas, necesitan pues proteína biológica, y no solamente con sangre, digamos, no solamente es sangre per se, sino que con cualquier tipo de fluido es suficiente. Y pues ya veis, cómic erótico, y podéis figuraros por dónde van los tiros de Blackies. Black Kids, Howard Chaykin, 34,95. Pasamos a Norma. Norma publica una cosa que se estaba esperando, una obra de Donny Cates, con dibujazo además de Daniel Warren, que es La Flota Fantasma. Una historia sobre transportistas, sobre camioneros, pero especialitos. Os cuento la sinopsis. Si tienes que transportar las mercancías más valiosas, peligrosas o secretas del mundo, no puedes llamar a cualquier empresa de mensajería. Llamas a la Flota Fantasma. Pero cuando uno de los camioneros con más experiencia en el combate del mundo echa una ojeada prohibida a su carga, descubre una enorme conspiración que no solo supone una amenaza para él, sino seguramente para todo el planeta. ¡Chan, chan, chan! Una historia de acción sobrenatural en plena carrera que han puesto bastante bien. Dicen que es un cómic divertidísimo. Esta Flota Fantasma de Donny Cates y Daniel Warren. Y a mí, como Daniel Warren me encanta como dibujante, pues seguramente le doy una oportunidad. 22 euros cuesta. Pero bueno, ahí tenemos esta Flota Fantasma. Y sigue publicando también Norma Rad Queens, esta historia de, bueno, pues de aventureras en un entorno de fantasía, un grupo de aventureras, los Dungeons and Dragons, todas ellas con su propia idiosincrasia, una serie que a mí me estaba molando bastante, pero creo que me quedé en el tomo quinto, ya no me compré el sexto, se me pasó, y ahora se me pasará también el séptimo, este tomo séptimo de Rad Queens, titulado El rey que fue y será. Ya cambia el equipo creativo. Ya sabéis que el guionista tuvo problemas de denuncias de maltrato con su pareja y demás. Y, en fin, pues nuevo equipo creativo. Ahora están Ryan Ferrier, Priscilla Petraits y Marco Lesco. ¿Y de qué trata todo esto? Pues muy típico de las historias, de las partidas de rol. Una presencia vengativa del pasado obliga a las Rad Queens a enfrentarse a sus propios demonios para salvar todo cuanto han amado. ¿Podrán enfrentarse al desafío? Pues hombre, son las Rad Queens y las Rad Queens pueden con todo. 17,50, tomo número 7 de Rad Queens, Rad Queen 7, el rey que fue y será. Y hablando de reediciones, Fulgencio Pimentel, esta editorial que edita con un primor sumo y majestático, reedita una obra de Joan Sfar, que es una de las obras más importantes de Sfar, El amor, el amor sin amor, que viene a ser una especie de segunda parte de Vampir. Hizo una historia de vampiros, bueno, vampiros a la manera de Joan Sfar, claro, muy intimista, llamada Vampir, y realizó después una segunda parte, El amor. Y en esta ocasión es, digamos, una historia que, bueno, cuenta las historias, las aventuras sexuales del vampiro Ferdinand, porque después de la muerte, ¿qué ansia los vampiros? ¿Ansian compañía? ¿Ansian sexo? ¿Ansian amor? ¿Ansian tener a alguien a su lado? ¿Realmente qué están buscando? ¿Qué es lo que hace perder el juicio a los vampiros? Amor, deseo, obsesión, sentirse vivos, estar en los brazos de alguien. Todo esto nos lo cuenta Joan Sfar de una manera impecable, porque Sfar es uno de los más grandes autores de cómic de la actualidad. Eso sí, insisto, Sfar no es para todos los paladares. La manera de dibujar, la manera de narrar, la manera de contar historias de Sfar, pues oye, es característica y es uno de esos autores que o entras o no entras. Y es un dibujo que aparentemente parece deslavazado, parece hecho sin gana, pero es un dibujo con una expresividad tremenda y sobre todo que está impresionantemente bien narrado en viñetas. A mí es que Sfar me gusta mucho, queréis que os diga, pero entiendo que Sfar es un dibujante que puede no gustar, al igual que a mí me gusta mucho, hay gente a la que no le guste, y no es que no entienda de cómics, entienda menos, simplemente pues oye, que el estilo del autor o el autor no conecta contigo por alguna razón, de alguna manera, que se le va a hacer, ya sea pues historia personal, ya sea bagaje tuyo, ya sea educación sentimental, ya sea gusto visual o lo que sea, si no te entra, pues no te entra, ya está, y no pasa absolutamente nada. Por el caso es que yo os decía, este Lamour es la segunda parte de Vampir, porque además no solamente jugó Sfar a contar historias de Ferdinand, del vampiro, Vampir, sino que también hizo una versión infantil, el Petit Vampir, el pequeño vampiro, y jugaba en los dos con el mismo personaje desde dos ópticas, una enfocada al cómic juvenil infantil, que era muy divertido, el pequeño vampiro, y otra historia bastante más adulta y más potente. Esta obra también le tengo unas ganas terribles, no me lo pillé en ese momento, 26 euros, L'amour, el amor sin amor, de Joan Sfar, que en fin, que pues eso, a la manera de Joan Sfar, estupendísima. Y si queréis, ponemos una cancioncilla tranquilamente y después seguimos con más cosas aquí, porque ya 20 minuticos se nos ha llevado las noticias y pipa pipan, así iremos avanzando el programa. Primero que tengo por aquí, que en estos días raros de todo, pues estoy un poco perdido, estoy un poquito descolocadísimo, y véase, lo he hecho conscientemente a posta, el choque de términos, de un poquito descolocadísimo, y aquí tengo varias canciones que ni siquiera he metido. Espérate, fíjate, a ver, vamos a colocarlo ahora mismo porque ni siquiera las había metido las canciones. Hoy me he vuelto moderno y he traído MP3s. Para que luego me digáis, siempre viene con los CDs y con un día va a tener fonógrafos y estas cosas, este señor, que fíjate, que... Pues venga, hoy he traído aquí más cosas para ponerlo... A ver, tengo esta por aquí, tengo esta por aquí, tengo esta por aquí. A ver con qué empezamos. Vamos a empezar, si queréis, con un poquito de marcha. Vamos a empezar con Tom Petty, American Girl. Seguramente lo habré puesto aquí alguna que otra vez en el programa. Pero es que, oye, mola. Es una canción muy pegadiza de Tom Petty. Y, bueno, pues se puede repetir una vez cada 2, 3, 4 años. No hay ningún problema. Tom Petty, American Girl. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que, porfa, no os vayáis. Pues aquí estaba Tom Petty con American Girl sonando así de maravillosamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Pero es que a lo mejor dices que es ahora, los sábados, bien no te viene, que tienes cosas que hacer y eres muy libre en ello, ¿eh? O incluso no te apetece escuchar los sábados. Y también, oye, pues si no eres gustoso en ello, no hay ningún problema, porque puedes tranquilamente y sin ningún tipo de impedimento, pues ir a otros sitios donde se aloja el programa y escucharlo ya sea descargado o en streaming, cuando más te apetezca. Y puedes hacerlo para empezar desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí se cuelga todas las semanas, ahí lo tienes para tu uso y disfrute. Puedes también irte a... al portal iVoox, que ahí está alojado, vas a iVoox, y bueno, pues ahí lo tienes, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y también puedes irte a la página web de Solo es ante el peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, y el caso es que en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, seguimos con el programa, pongamos nuestra sintonía para noticias sobre cómics y vamos con ellas, pues eso, en un momentito y en cuanto podamos. Bueno, pues aquí estaban Bad News Travel Fast de los Footstones, nuestra sintonía para la sección de noticias. Y bueno, pues en esta ocasión sí que vamos a empezar con malas noticias. Empezamos sobre todo con el fallecimiento de Luis Gasca, editor y teórico de cómics, que además dirigió el Festival de San Sebastián durante 4 años. Falleció el martes pasado con 87 años. Y de hecho, Luis Gasca es... se le conoce, a lo mejor, en el mundo del cómic un poquito más por haber hecho obras teóricas sobre cómic, junto con Romain Gubern, dos de los máximos teóricos del cómic europeos, y me quedo corto, pero es que en el Festival de Cine de San Sebastián también hizo una labor importantísima porque fue quien facilitó el estreno europeo de Star Wars que fuese en Donostia, en el Festival de Cine de San Sebastián, así que yo creo que la cultura popular le debe pues una barbaridad a este autor, a Luis Gasca. Nació en el año 33, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, pero que enseguida los cómics pues fue lo que más le motivaba, lo que más le gustaba, y no solamente desde un punto de vista teórico, sino que también trató de reeditar en castellano pues obras importantes, Príncipe Valiente, etc., etc. Hizo también... revistas para publicar, ya digo, todo lo que faltaba por verse en España, Handicap, Morsinder, etc., etc., e incluso personalidades intelectuales del mundo contemporáneo, tan importantes como Umberto Eco, pues elogió una de las obras de Luis Gasca, el Diccionario de Onomatopeyas del Cómic, y que, bueno, Umberto Eco, podemos decir casi padre de la semiótica, pues que alabar a Luis Gasca dice muchísimo. Y leo, simplemente me ha parecido curiosa la frase de Umberto Eco, puesto con el chip de la semiótica delante, claro, con el chip semiótico. Umberto Eco, como semiótico, dijo lo siguiente: la belleza de la onomatopeya el cómic reside en que no solo evoca el ruido original con el sonido del término o pseudotérmino lingüístico, sino que representa gráficamente su intensidad. ¡Qué bonito! A mí me dicen algo así de una obra que he escrito yo y me parecería lo más bonito del mundo. Pues una pena el fallecimiento de Luis Gasca, y como decimos siempre, bueno, pues que esté donde esté Luis Gasca ahora mismo, pues que se dedique a hacer lo que le apetezca, y si quiere seguir teorizando sobre cómic, pues fabuloso, y si no, pues oye, pues ya está, pues que haga lo que le apetezca, que se lo ha ganado. Y otra mala noticia, y es que, bueno, esta semana hemos vivido otro momento bastante delicado en política, puesto que un partido político ha señalado a una revista satírica diciendo, bueno, dónde es su editor, dónde trabaja, y que, de alguna manera, que la gente que no le gusta la revista, pues que vaya a decirle cosas así. Contado así, estoy intentando quitarle un poquito de hierro al asunto, pero es algo bastante grave que un partido político señale a un editor de una revista satírica. Me parece realmente, pues oye, realmente grave. Y evidentemente el mundo del cómic se ha unido a todo esto y ha lanzado un manifiesto titulado Viñetas contra el fascismo. No voy a leer todo el comunicado, sería largo, sería arduo y seguramente ya todos lo habéis leído, pero simplemente que nos sumamos a este comunicado. Una cosa es criticar algo, yo entiendo que una revista no te guste y aunque seas político, puedes criticarlo, estás en tu más absoluto derecho. Puedes, incluso como político, si te parece que algo está atentando contra tu integridad moral y como persona, puedes denunciarlo, para eso está pues el poder judicial, pero decir de dónde trabaja y decir que la gente que no esté contenta con esto, que vaya a plantearle que no está contento con eso, pues en fin, yo creo que es bastante, bastante grave. Y estamos últimamente en política saltándonos unas líneas que están... Me vais a permitir hoy que me meta solamente hoy un poquitín en política, muy poquito, ¿eh? Ya sabéis que yo en política trato de no meterme jamás, pero es que estoy viendo que precisamente el hecho de que mucha gente a lo mejor no nos metamos en política hace que, bueno, estemos dejando el campo abonado para que la gente se reboce en ese campo abonado y... Estamos, yo creo sinceramente, saltando límites no ya políticos, sino límites de la más mínima decencia social, y estoy empezando a asustarme un poquito. Yo creo que ya eso que se decía hace 10, 15 años, oiga, no todo vale en política, bueno, pues ahora ya el no todo vale lo hemos dinamitado hace muchísimo, y ahora oyes unas declaraciones que son completamente aterradoras desde cualquier punto de vista. Ay, espero que no tenga que ocurrir una catástrofe, una tragedia, para que nos demos cuenta de que los políticos, y voy a decirlo en general, vale que uno más que otros, no, tampoco quiero equiparar culpas, vale que unos más que otros, no lo discuto, pero que en general estamos tensando la cuerda a un nivel terrorífico. Y bueno, yo ya desde mi pequeño, que iba a decir tribuna, pero ni siquiera es tribuna, como en esta ocasión, esta tensar la cuerda tiene que ver con cómics, tiene que ver con el mundo editorial, tiene que ver con libertad creativa y libertad de expresión, pues nos teníamos que hacer eco, nos teníamos que hacer frente y comentar este Viñetas contra el fascismo, el manifiesto que ha escrito el mundo del cómic. La revista, por cierto, es el jueves y bueno, el señalamiento, pues figuraros qué partido ha sido, empieza por V y acaba en Ox, podéis figurároslo tranquilamente. Venga, continuamos y vamos a hacer más noticias. Tenemos ya algún pequeño dato más sobre la nueva etapa de Spider-Man. Lo comentamos, que Nick Spencer iba a terminar su etapa y que todo apuntaba, según los teasers, a que algo iba a pasar con Peter Parker. Ojo, esto todavía no ha ocurrido, todavía son teasers. Todavía no es un spoiler, porque son cosas que parece que pueden llegar a ocurrir. Y sí, está ya claro que va a tomar el manto momentáneamente, seguramente, de Spider-Man, Ben Reilly, la Araña Escarlata, el clon de Spider-Man. A partir de octubre, unos equipos creativos van a encargarse de contar estas historias y en octubre pues empezaremos una nueva etapa que saldrán... durante una temporada, tres entregas al mes, tres números al mes, y los equipos se irán turnando, los equipos creativos. ¿Quiénes están aquí metidos en todo esto? Zeb Wells, Kelly Thompson, Saladin Ahmed, Cody Sigler, Patrick Gleason, incluso Patrick Gleason, que es dibujante también, va a aportar como guionista. Ya sabéis que también la Araña Escarlata, Ben Reilly, tendrá un nuevo uniforme, ya os lo contamos. Este nuevo uniforme que lo crean Sara Pichelli, la co-creadora de Miles Morales, y Michael Downing, que es quien estuvo detrás, uno de los que están detrás de la peli animación de Spider-Verse. Pues ya digo, nueva etapa que empieza en octubre, en el número 75 y de Amazing Spider-Man, durante una temporada, tres números al mes para colocar o recolocar esta situación del Spider-Verse, a ver cómo se queda, y que ya os comentamos también que habrá un pequeño vistazo en el día del cómic gratis en agosto. Ya veremos, ya os contaremos más cosas. La semana pasada os hablamos del 80 aniversario, un proyecto que había de el 80 aniversario de Wonder Woman, con una historia sobre las Amazonas, sobre Hipólita, sobre qué ocurre, bueno, pues desde que Hipólita llega al poder hasta que Steve Trevor llega pues a la isla de Temisquira. Hay otro proyecto también para celebrar el 80 aniversario de Flecha Verde, Green Arrow. Va a ser un especial de 100 páginas y va a llamarse La Última Historia de Green Arrow, The Last Green Arrow Story, y los autores van a ser Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que son los autores que últimamente en este nuevo universo, en esta nueva andadura de Green Arrow, pues han cambiado un poco el personaje y han sido los que más, bueno, nuevas historias han contado del personaje. ¿De qué va a ocurrir todo esto? Bueno, pues nos presenta a un Oliver Queen ya anciano y que retirado, pero que tiene que regresar a la isla donde todo empezó, porque lleva preparándose para este último enfrentamiento en la isla toda su vida. Y a ver qué tal, a ver cómo queda todo esto, el dibujillo, hemos visto unas páginas de muestra, y la verdad es que, oye, las páginas de que ha presentado Andrea Sorrentino son realmente estupendas. No he seguido mucho esta nueva etapa de Flecha Verde. Sí creo que le metieron bastante rollo a la isla para que de alguna manera conectar un poquito con la serie de Arrow, en la que la isla era fundamental. En los orígenes del personaje, pues es una isla desierta y que tiene que hacer arco y flecha para comer y para cazar, y ya está, y ahí se quedaba la gracia de la isla. Luego ya en la serie de Arrow, seguramente con cierta influencia de Perdidos, pues en la isla pasaran muchas cosas, y de hecho en la serie de Arrow la isla era un poco, pues casi comedia involuntaria. Toda la gente que había en la isla, que de desierto tenía más bien poco, y todas las cosas que pasaban en la isla. Y luego fueron hablando, me parece, hablo un poco de memoria, en la etapa de Jeff Lemire sobre distintos tótems, armas, uno sea en la flecha, otro sea en la espada, en fin, cosas raras de la isla y cosas raras del universo, de los universos de superhéroes, que ya sabéis que la retrocontinuidad es una cosa que se tiene muy a gala. Más cosas por aquí, a ver qué tengo. Bueno, mira, vamos a empezar con una buena noticia, ya que hemos dicho una y otra mala, y es que van a volver los salones del cómic. Después, bueno, en principio, si la cosa no va a peor, que empieza a ir bastante a peor en cuanto a número de contagios, en cuanto a incidencia acumulada, la cosa no está nada bien en cuanto a esos números. Cierto es que las hospitalizaciones han bajado muchísimo, los fallecimientos, que es lo terrorífico, lo peor, han bajado muchísimo, y parece ser que la vacunación sí que está funcionando. Y lo digo por si todavía queda por ahí algún antivacuna suelto, bueno, pues que vuelva a plantearse las cosas con los datos en la mesa. Y es que si no fuera por las vacunaciones, con la incidencia acumulada actual, estaríamos en, pues, como en la segunda ola. Estaríamos realmente mal. Pero bueno, a lo que vamos, que como parece ser que todo esto va mejorando, que todo va mejor, que las vacunas funcionan, pues los salones del cómic volverán. Y ya tenemos aquí anunciando dos salones del cómic, Valencia y Zaragoza. Valencia será en, bueno, a ver qué viene antes, porque espérate que cuente, que no sé contar. A ver, un segundito, de leches, aquí, diciembre 1 y marzo el otro. Como estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, no, vale, primero diciembre. Entonces, primero es el Salón del Cómic de Zaragoza 2021, los días 17, 18 y 19 de diciembre. Va a contar con un menor número de expositores que en otras ediciones. Están gestionando los aforos, las invitaciones, y será el vigésimo salón de la ciudad. Y la obra del cartel, es decir, el cartel de salón, es de la autora Sara JB. Así que Salón del Cómic de Zaragoza en diciembre 17, 18 y 19. Mientras que el Salón del Cómic de Valencia también va a volver y será en marzo, del 4 al 6 de marzo de 2022. Diciembre de 2021, marzo de 2022, está claro. Cosa, ya vi que se me ha ido, pero estaba todo clarísimo, bien escrito y bien apuntado en el guión. ¿Dónde va a ser esto? En la Feria de Valencia, yo os digo, del 4 al 6 de marzo. Este es el segundo salón del cómic de Valencia. En la anterior edición alcanzó la cifra de 25.000 visitantes. Y el título, el leitmotiv, de lo que va a ir el Salón del Cómic es del tebeo popular a la novela gráfica. Y bueno, aquí en esta ocasión, una programación de eventos por toda la ciudad, aunque el salón como tal está en la Feria de Valencia, va a aprovechar para hacer distintos eventos en distintas zonas de la ciudad, que es una cosa que parece estupenda porque no solamente circunscribe todo a un recinto, sino que hace que participen del salón, pues oye, distintos lugares, sitios, organismos y tiendas o lo que sea de la ciudad, y esto es lo que parece bastante acertado. Además, así se distribuye también la asistencia y no hay tanta gente metida en un recinto. Y en esta ocasión el cartel lo realiza la autora de cómics, Cristina Durán. Así que vuelven los salones del cómic, ya os iremos diciendo más seguramente. Estos son los dos primeros anuncios, avisos que han salido, pero que, oye, no cabe duda que en breve, según vayan pasando los meses, según vaya bajando la incidencia acumulada y demás, pues tendremos más noticias de más salones del cómic sin problema. ¿Ponemos otra cancioncilla, os parece? Venga, sí, otra cancioncilla, estupendamente. Venga, vamos con otra canción que también he puesto alguna que otra vez. Ay, no sé qué poner. Hasta aquí tengo una duda. No sé qué poner. Cha-cha-cha-cha-cha. Tengo Tom Waits y tengo Kate Moon haciendo la versión de los Beatles, que bueno, es una cosa. Venga, vamos a poner a Kate Moon haciendo una versión de los Beatles, la versión de In My Life, que es una de mis canciones favoritas de los Beatles, y la canta Kate Moon, el batería de los Who, que hizo un disco en solitario. No recuerdo el nombre del disco, algo de The Other Side of the Moon, de Pink Floyd, algo con Moon, evidentemente, no recuerdo el nombre, el disco era de Kate Moon, vamos a dejarlo así, pero la forma de cantar de Kate Moon con el acento cockney que le pone el tío me mola, es una versión rara de In My Life, pero me mola esta versión de Kate Moon de In My Life. Creo que la he puesto una vez, pero bueno, es igual, es una versión tan chula y tan extraña que se puede poner y se puede disfrutar las veces que se pongan. Pues venga, Kate Moon versionando a In My Life y sonando pues así de curiosamente bien.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living in my life. I've loved them all. The but of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Pues aquí estaba Kate Moon con esta versión tan especial de In My Life, que insisto, mira que a mí me encanta In My Life, es una de mis canciones favoritas de los Beatles, y esta versión la veo entrañable. No sé, también es verdad que me encanta Kate Moon y como figura artística me flipa la personalidad de Kate Moon, a lo mejor es por eso que me mola esta versión, pero la verdad es que no sé, la veo bonita la versión. Oye, a algunos os ha podido parecer un despropósito, pero a mí me hace gracia, a mí me mola esta versión. Cada uno tiene sus filias y sus fobias, y a mí esta versión de In My Life de Kate Moon me parece, pues, que entra dentro de mis filias. Más cosas por aquí, no quedan excesivas cosas, pero bueno, vamos a ir mencionando un par de noticias, como que, por ejemplo, tenemos una nueva autora para contar las andanzas de Red Sonja en Dynamite. Dynamite mantiene, digamos, los derechos de Red Sonja. Conan se ha pasado a Marvel, pero Red Sonja sigue con los derechos de Dynamite. Y en esta ocasión va a ser la artista italiana Mirka Andolfo quien se encarga de, bueno, pues de contar las aventuras de la pelirroja hircaniana. Mirka Andolfo es una autora completa, pero en esta ocasión en Red Sonja va a realizar solamente las labores de guionista. Va a dibujar Giuseppe Caffaro, pero es que además, como guionista, va a estar ayudada por un co-guionista, Luca Blendino. Es decir, un equipo italiano de pro para contar las historias de Red Sonja. Y bueno, pues el punto de partida, el arranque, la sinopsis de inicio, muy original así a priori tampoco parece, pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Red Sonja llega a una aldea quemada entera hasta los cimientos y solo queda una niña con unos tatuajes ahí. Y bueno, pues ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Pues que se dé prisa porque está en mitad de la tundra, nevada y hay misterios con la niña, con la aldea, con la devastación y con todo eso. Ya digo que así muy original la cosa no parece, pero bueno, ya veremos. De todas formas, simplemente la noticia era que Mirka Andolfo, una autora que está empezando a hacerse un nombre importante en el mundo del cómic, ya también está para realizar en Image la serie Sweet Paprika y demás, pues el caso es que, bueno, ha arribado a Red Sonja. Más cosas por aquí que podemos contaros. Por ejemplo, una historia que tiene pinta de ser curiosa, del sello Aftershock. Una historia llamada Devil Chicken, el pollo diabólico. El guionista que va a contar esto es Brian Buccellato, que ya ha trabajado para Flash, y va a dibujar Hayden Sherman. Una historia que así, de estas de hombres normales, padres de familia metidos en tesituras difíciles y que, bueno, pues que tiran por la calle en medio y ancha Castilla, solo que en esta ocasión tiene un toquecito estrafalario que le hace especial. El caso es que es un tío, padre de familia, tiene una cadena de restaurantes de pollo frito y que le va fenomenal, oye, estupendamente, pero su socio le debe bastantes millones a la mafia y la mafia va a cobrárselos, pues yendo a por la familia de este pobre hombre que es su socio y él no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Pues oye, no pasa nada, se pone un traje de pollo de la mascota del restaurante, de anuncio, y se dedica a matar mafiosos como si no hubiera un mañana. Con toques de humor negro, nos dicen los autores que va a estar influenciado por Fargo, la peli de los Coen, y luego la serie de Fargo, por cierto, me han dicho que está excelente, pero no he podido verla. Y esto es Devil Chicken, que bueno, pues oye, fíjate, al menos de punto de partida, ver a un tío vestido de pollo matando a mafiosos puede tener su gracia. Como seguramente tengan su gracia los cómics de Vampiro. Vampiro la Mascarada, uno de los juegos de rol más famosos de todos los tiempos, se estaba publicando hace poco, bueno, pues unos cómics de la mano de Vault Comic. Y ya va a haber el primer evento que de alguna manera unifique todas las tramas que están ocurriendo en el vampiro, tanto en los cómics como en la metatrama del juego de rol del vampiro, que ya va por su quinta edición. La quinta edición, que por cierto a mí me ha encantado, el sistema de reglas, el punto de partida, cómo han dejado el trasfondo. No me gusta la edición con fotos, pero bueno, a lo que vamos, la quinta edición como tal me ha encantado. Ha sido una vuelta a la primera edición, a una historia de horror personal. Ahora sí, ya no son superhéroes con colmillos. Le han dado un giro estupendo, que a mí la quinta edición de Vampiro me ha encantado. El caso es que, bueno, en cómic están publicando unas cuantas cosas. Y ahora llega el evento, Crimson Tau. Chau, lo miré, creo que era Deshielo. Deshielo Escarlata, primer evento. ¿Qué artistas van a pasar por aquí? Pues han encargado a unos autores bastante importantes: Jim Zub, Tim Seeley, Blake Howard, Tiny Howard. Que a los guiones y luego para aquí dibujando gente como Julius Otta. Y ya está. Va a salir en septiembre. Y va a tratar, bueno, de alguna manera de compaginar que lo que salga en el cómic sea oficial para la línea narrativa del juego de rol de la quinta edición. No estoy yo muy por la labor de estas cosas porque precisamente la tercera edición, a mi juicio, la metatrama llegó un poco a asfixiar el juego en el sentido que los módulos, las historias, las partidas ya venían con los jugadores dando palmas porque las cosas tenían que pasar así y ya está, y había muy poquito margen a poder. Eran más que nada espectadores de la trama y no me molaba mucho. En la quinta han empezado precisamente con lo contrario, dándote el mundo abierto para que hagas lo que te apetezca y con unos misterios tremendos que irán descubriendo y en cada mes de juego van a ser diferentes, pero que no te dan pistas sobre esos misterios. Y ese punto de partida me encantaba. Si van a meter ahora una metatrama, pues me va a gustar menos. Pero bueno, simplemente la noticia en cuanto a cómics era que cómics de Vampiro la Mascarada, editorial Vault, con su primer evento, Crimson Town. Y ya nos queda nada, nos queda muy poquito, nos quedan pues 7 minutitos y nos queda una última noticia. Y es que he leído por aquí cuál va a ser el argumento un poco de la segunda parte de la película de Aquaman de James Wan, Aquaman The Lost Kingdom. Y oye, ha sido todo muy misterioso, pero la gente ya atacamos enseguida. Ha sido solo una claqueta en un terreno nevado que pone Necrus. Y Necrus es una ciudad como Atlantis bajo el agua, pero que solamente aparece en nuestro plano en momentos determinados que coincide con la posición de un satélite alienígena que abre un portal que nos permite ir a la ciudad de Necrus. A ver qué tal. El punto de partida me parece lo suficientemente comiquero como para que molen. Y A ver si ya poco a poco van desligándose un poquito en las pelis DC, que parece que lo están haciendo. Por cierto, Shazam ya iba por otro lado y están desligándose un poco el tono oscuro, chungo, macarra de El Señor de la Noche, del Hombre de Acero, de la Liga de la Justicia, Snyder, etc, etc, y dan otros palos. No todas las pelis del universo, no todos los cómics, no todos los personajes son iguales y no todo tiene que tener el mismo tono. A ver si James Gunn con su Escuadrón Suicida habrá también un cambio de tono y de estilo en las películas, y a ver qué tal este segundo Aquaman. Yo últimamente, bueno, llevo sin ir al cine desde la pandemia, y el año en el que empecé, en marzo, la pandemia, tampoco fui prácticamente nada al cine, no estaba yo para cines ni para nada, y el caso es que, bueno, pues no sé, llevo sin ver pelis un montón, a ver si ya me voy otra vez metiendo en el mundillo de ver pelis. Y ya poco más, ya sí que nos tenemos que ir, y nos podemos ir con, vamos a ver, porque nos quedan 5 minutos de programa todavía, no podemos irnos así como así, porque tengo 2 canciones, una que dura casi 3 minutos y otra que dura 3 minutos, así que a ver con qué nos vamos, con Tom Waits o con Skeeter Davis. Skeeter Davis es más suavito para cerrar, es más melódico, Tom Waits es más raro, y yo creo que podemos irnos con rareza, podemos irnos con Tom Waits, Diamond on My Windshield, pero eso, para eso necesitamos previamente pues hablar 2 minutos más, para que así los 3 minutos de canción queden clavados y hayamos hecho 1 hora de programa, y si luego esto se repite y demás, pues que tengamos la cronología perfecta y no nos pasemos ni nos quedemos cortos, para que si se programas, valga la redundancia, pues todo salga seguido y estupendamente. Nada, es 1 minuto ya lo que nos queda para hablar. Tom Waits, son 3 minutos con 7 segundos la canción, repito, The Diamonds on My Windshield. Y bueno, pues yo creo que ya nada. Estamos a día, no sé qué día de julio estamos. A ver, hoy es día 10 de julio. Semana que viene será 17 de julio. Y bueno, pues ya en julio terminaremos el programa, en agosto haremos un descansico y volveremos en septiembre, pero ya tendremos tiempo de contarlo, porque nos quedan todavía unos cuantos programas de julio. Y nada, lo dicho, 10 segundos para que podamos poner ya la canción, Tom Waits, Diamonds on My Windshield. Pasadlo bien, sed buena gente, disfrutar, y bueno, pues eso, Tom Waits, Diamonds on My Windshield, a parir panteras.
Well, these diamonds on my windshield, these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got a steel train in the rain, and the wind bites my cheek through the wing. And it's these late nights, and this freeway flying always makes me sing. There's a duster trying to change my tune. He's pulling up fast on the right, rolling restlessly by a 24-hour moon. And a Wisconsin hiker with a cue ball head, he's wishing he's home in a Wisconsin bed. But there's 15 feet of snow in the east, colder than a well digger's ass. And it's colder than a well digger's ass. Oceanside, it ends the ride with San Clemente coming up. Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, the neon billing, and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. The metropolitan area, interchanging connections, flyby nights from Riverside, out of state plates running a little late. But the sailors jockey for the fast lane, so 101 don't miss it. There's rolling hills and concrete fields and the broken lines on your mind. The 8s go east and the 5s go north, and the merging nexus back and forth. You see your sign, cross the line, signaling with a blink. And the radio's gone off the air, it gives you time to think. And you hear the rumble as you fumble for a cigarette. Blazing through this midnight jungle, remember someone that you met in one more block. The engine talks, whispers home at last. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. And the diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got me a steel train in the rain and the wind bites my cheek to the wing. Late nights, freeway flying, always